Hay una isla bonita y hay que seguir para adelante, que un hogar es quien lo habita y es el recuerdo que se queda al corazón de una palmera. Y hay mil razones para volver, para querer, para no olvidar la tierra que me vio nacer.
Las 10 y 12 minutos, les decía que tenemos un invitado mucho más interesante de la última voz que escuchábamos en la presentación. Daniel Betancourt, hola, buenos días, ¿qué tal?
Hola, buenos días, Iñaki, ¿qué tal?
Daniel Betancourt es médico, psiquiatra, es doctor en neurociencias por la Universidad del País Vasco y consejero psicodinámico. Ya sé que la primera pregunta es esa, ¿eh? Que me expliques qué es esto de consejero psicodinámico.
Muy bien, el término concreto sería consultor.
Consultor
psicodinámico, liderazgo y organizaciones. Pues la consultoría psicodinámica en liderazgo y organizaciones básicamente hace referencia al punto de trabajo de una intersección. La intersección entre, por una parte, neurociencia, psiquiatría y psicoanálisis, y por otra parte, liderazgo en instituciones públicas y privadas y empresas.
Uh-huh. Ese es el perfil de tus clientes, ¿dónde trabajas?
Esa es la definición de la actividad. Yo como consultor atiendo fundamentalmente a CEOs, a directivos en empresas, a otro tipo de directivos senior, a personas en posiciones de responsabilidad, también a equipos de trabajo y juntas directivas.
Bueno, enseguida vamos con todo ello. Hemos comenzado escuchando música de la canaria Valeria Castro, que luego cerraremos el programa con ella. Este tramo lo arrancamos contigo, con un canario de Gran Canaria.
Así es.
Es que esta mañana a las 8 menos cuarto, cuando anunciaba la audiencia de lo que íbamos a hablar, he puesto un corte tuyo en la entrevista que diste hace unos días en Euskadi Irratia. Ajá. En un perfecto euskera. Y he recalcado, es canario, de Gran Canaria. Pero la verdad es que me decía que muchas horas detrás para conseguir ese dominio del euskera.
Mucho curro, sí. Yo ya llevo 12 años en el País Vasco. El euskera lo aprendí en los primeros 3. E implicó meter muchas horas de aprendizaje con un objetivo que en su momento para mí era claro, que era el poder acceder a un puesto de trabajo en Osakidetza, ganar mi plaza como funcionario, pero posteriormente, como efecto colateral positivo, el euskera me ha abierto muchas puertas, que incluyen puertas también culturales, humanas, y ha ido mucho más allá de lo meramente laboral.
Y para entender una parte de esta sociedad, cuando tienes que trabajar, es importante, ¿no?, el idioma en el que te comunicas.
Efectivamente, me ha dado una perspectiva más profunda del País Vasco y su complejidad.
Somos muy complejos, sí.
Bueno, no más
o menos. Bueno, no en el mal sentido, pero sí que sí, hay profundidad.
No diría más o menos que otros pueblos, pero tenéis lo vuestro.
Mira, estábamos escuchando a Valeria y con un tema en concreto que comienza la canción con el relato de una mujer que cuenta que ha perdido todo en el volcán de La Palma. Ella es de allí. Y luego al final de la canción también explica cómo, bueno, pues se sale de todo. La memoria está ahí. Valeria canta en uno de los versos que la memoria está ahí, no te la pueden arrebatar, a no ser que sea una enfermedad, lamentablemente, que existe, pero que a partir de ahí se puede uno levantar y, bueno, pues tirar para adelante, que no queda otra.
Pues mira, me parece bonito lo que traes, porque se podría hacer una conexión entre la letra de la canción de Valeria, el concepto de memoria, y el trabajo de la consultoría. Y vamos a tratar de hacer el link entre memoria y consultoría, porque la consultoría, frente a otros modelos, digamos, de abordaje de coach o de psicología del liderazgo, parte de la base de que toda persona, incluyendo el líder, tiene un mundo interno. Ese mundo interno produce efecto sobre las personas que se relacionan con él o con ella, incluyendo la organización. Y ese mundo interno, por otra parte, tiene una parte consciente a la que podemos acceder a través del pensamiento, recuerdos, imágenes, pero una parte inconsciente, una parte que nos habita, pero desconocemos, y que solo emerge en determinadas situaciones o con ayuda terapéutica. Entonces, yo creo que el concepto de memoria tiene cierta vinculación con este juego entre consciente e inconsciente.
Luego hay un dato que también he aportado esta mañana, a ver qué me cuentas tú sobre esto, porque tengo un dato de la OMS que estima que cada año se pierden 12.000 millones de días de trabajo por ansiedad, estrés, depresión. 12.000 millones de días de trabajo debido a eso, a estos problemas de salud mental, y que el reto de las empresas es eso, ¿no? Liderar en salud mental. Entiendo que buscando la rentabilidad, no tanto, entiendo que tan solo al menos el bienestar de los trabajadores y trabajadoras per se, sino por esa rentabilidad, ¿no? Pero es que son muchísimas horas de trabajo.
Son muchísimos días y horas de trabajo, pero podríamos pensarlo por lo menos desde dos lugares. Uno, el propio concepto de pérdida de día de trabajo. Yo creo que no todo ausencia del trabajo para descansar o reponerse es una pérdida. A veces es una ganancia porque tiene que ver con la posibilidad de un restablecimiento físico y psíquico de uno como trabajador. Entonces habría que redefinir igual también qué tipo de ausencias son pérdidas.
Pero hay opciones para parar cuando uno necesita parar. No, eso no es real, ¿no?
No hablaba tanto del parar o no, sino de redefinir el parar como pérdida. Uh-huh. A veces el parar, más que una pérdida, puede ser una manera de restablecerse para seguir aportando a la empresa.
Sí, estoy de acuerdo, pero que no te dan opción de parar, digo.
Creo que esa perspectiva es interesante, la de en qué consiste esto de la palabra pérdida. Luego, por otra parte, sí que te diría, Iñaki, que creo que todo el tema del absentismo laboral, la salud mental de los trabajadores, por suerte, está sobre la mesa de unos años a esta parte, sobre todo pospandemia, uh-huh. y las empresas cada vez más andan pensando y preocupándose en cómo hacer compatible el rendimiento profesional, el alto rendimiento profesional, con el bienestar tanto de toda la organización como de sus trabajadores. Y esa es una parte de mi trabajo como consultor también.
¿Y qué les aconsejas a estos CEOs?
Bueno, lo primero que hago es establecer un marco de entrevistas o sesiones con ellos para poder, de alguna manera, entender en qué consiste esto, que puede sonar tan etéreo, del mundo interno, cómo uh-huh. funciona el mundo interno de uno. Luego, cómo el mundo interno de uno produce consecuencias sobre las relaciones con los demás y sobre toda la organización, y cómo es importante hacer compatible, como decía, el alto rendimiento con la sostenibilidad. Ya no solo una sostenibilidad como se entiende a nivel social medioambiental, a mí me gusta también pensar la sostenibilidad en términos físicos y psíquicos. Uh-huh. Y cómo ese equilibrio, que es un equilibrio imposible en el sentido de que siempre tiene que estar redefiniéndose, no es un equilibrio estático, entre por una parte rendimiento y por otra parte bienestar y salud, pues es también tarea del líder o de los líderes de la organización el poder sostenerlo y ampararlo.
¿Has conseguido cambiar la forma de ver tras pasar por tu consulta a un CEO, un líder en una empresa? ¿Le has hecho cambiar de parecer y de táctica o de estrategia?
Bueno, yo te podría decir que no soy Harry Potter, pero que tengo mis maneras de trabajar y yo creo que las experiencias están siendo satisfactorias. Quiero decir con esto que estamos pudiendo hacer trabajos largos y con cierta profundidad, que provocan cambios, digamos, en la estructura psíquica de la persona en posición de liderazgo, y esos cambios de alguna manera influyen y benefician al resto de la organización, tanto a nivel empresarial como a nivel humano.
Hay que enseñar también a comunicarse mejor con quien está debajo en esa jerarquía.
Sí, sí, desde luego. Uno de los temas que abordamos es la de la comunicación, el de la comunicación y el feedback. Entendiendo la comunicación como bidireccional, con un componente verbal, que es el de las palabras, pero también un componente no verbal, que es el de la mímica, los silencios, lo que no se dice pero está ahí. Saber leer eso en uno y identificarlo en el otro es fundamental. Y luego está el feedback, que es la disposición que tenemos a recibir información acerca de cómo hacemos las cosas.
Escuchar.
Sí, las personas en posición de liderazgo pueden tener dificultades para recibir feedback, igual por dos motivos fundamentalmente. Uno sería el de su propia posición. Hay pocas personas dispuestas a dar un feedback honesto y abierto, dado que su sueldo o posición puede depender directamente de las opiniones o estados anímicos del CEO. Y luego, habitualmente, las personas que llegan a posiciones de gran responsabilidad pues han asumido mucho trabajo, muchas responsabilidades, y hay determinados perfiles que a veces no están tan abiertos a escuchar qué tal y cómo hacen las cosas. Parte de mi trabajo es abrir ahí un espacio para la reflexión en ese sentido.
Hay un problema con lo gestual, ¿eh? A mí me pasa, que soy muy, al parecer, no sé, gesticulo bastante y se me nota bastante, aunque a veces lo que uno expresa con la cara no significa realmente lo que uno esté pensando, ¿no? Pero tiene efecto, claro.
Así es, eso sería una incongruencia entre el contenido manifiesto y el contenido latente, donde el manifiesto serían las palabras y el latente sería lo que se cuela a través de los ojos y de los gestos. Y precisamente esa incongruencia hace referencia a que todos albergamos conflicto. Es decir, que podemos pensar una cosa y la contraria a la vez, uh-huh. que podemos estar expresando una pero en parte pensando otra, y que parte de nuestro mundo interno es políticamente incorrecto. Es decir, albergamos deseos que no son políticamente correctos, que nos convierten en algo bastante diferente a seres de luz, y que cuanto mayor conocimiento tengamos de ese conflicto interno que como humanos todos albergamos, mejor equilibrio podremos tender entre esa interacción de fuerzas, digamos.
¿Y eso lo tenemos que dejar siempre fuera del trabajo, de la puerta para allá?
Cuando dices eso, ¿a qué te refieres?
Pues todo lo que tengamos en nuestra mochila, cada uno particular, intentar dejarla fuera y dentro olvidarnos un poco, aunque no se pueda. Ahí está la memoria, todo lo que decías. Evidentemente tenemos ese pasado y este presente y hay que lidiar con ello, ¿no? Incluso en el puesto de trabajo, claro.
Yo creo que esta idea o esta fantasía de darle un botón para entrar en modo personal o en modo trabajo, no tengo mucha fe en ella, no creo que sea muy posible. Todos llevamos algo de lo que somos a los distintos espacios que ocupamos, pero sí es verdad que igual lo podríamos conectar con el concepto de respeto por uno mismo y respeto por los demás. Creo que la forma en la que compartimos cómo nos encontramos, lo que nos pasa, cómo nos relacionamos con los demás, ha de implicar un respeto por el autocuidado y también un respeto por el otro. ¿Qué, cómo y cuándo se dicen las cosas a los demás?
¿En qué punto colocamos el estrés?
Bueno, pues el estrés es un factor fundamental, porque si vinculamos estrés o angustia con funcionamiento psíquico, sabemos que cuanto más alto el nivel de estrés o de angustia, más bajo el nivel de funcionamiento psíquico. Es decir, menos sofisticadas son las herramientas de las que nos podemos valer. Con lo cual, localizar, entender y manejar nuestras fuentes de estrés son una de las claves para poder relacionarnos de una manera más humana y respetuosa.
¿Y los CEOs con los que trabajas deberían también intentar que ese estrés se rebaje? ¿Y cómo se hace?
Pues mira, trabajamos desde varios puntos de vista. Yo creo que fundamentalmente los CEOs, directivos senior o equipos que me consultan son personas con curiosidad por entender todo esto, lo cual ya supone un factor positivo de entrada para poder abordarlo. Luego, el otro día me preguntaban en la entrevista en Euskera que cuál sería el equilibrio perfecto. Yo decía que es imposible alcanzar equilibrios perfectos. Todos los equilibrios, por definición, son conflictivos. Pero creo que poder entender que uno de los conflictos a manejar en el trabajo es el rendimiento profesional con el cuidado del otro, incluyendo el cuidado de su estrés, el ser consciente de esa ecuación y de los elementos que la inclinan hacia un lado u otro de la balanza, hace que un líder pueda ser un buen líder.
¿Cómo es un buen líder? ¿El perfil tópico, típico al que se debería llegar uno, no sé, al que le marcas tú, no lo sé?
Bueno, yo no marco, porque no suelo ser directivo ni dar pautas. Lo que hago es acompañar al cliente o a la clienta en la búsqueda de un modelo que sea genuino para él o para ella, que conecte con sus propios valores. El otro día comentábamos también en la entrevista, me preguntaban así a bote pronto, ¿qué es esto de un buen líder? Y yo les decía, bueno, algunas características importantes tendrían que ser la capacidad para ser empático, la capacidad también para poner límites y decir que no, pero de una manera adecuada, que a ciertos niveles sociales a veces se entiende como asertividad, con el concepto de asertividad. Gusto por el conocimiento, es decir, tener curiosidad, que haya un gusto por el aprendizaje continuo, gusto por la innovación y luego la capacidad de liderar equipos de trabajo cuidando del bienestar de los miembros del equipo. Esas serían algunas características de lo que pienso que es un buen líder.
Eso se aprende. Se puede aprender, se puede corregir.
Sí, se puede aprender, claro. Cuanto más nos apercibimos del funcionamiento de nuestro mundo interno, más cambio podemos hacer sobre él. Cuando no sabemos cómo funciona y simplemente funcionamos en piloto automático, sin saber cómo somos y por qué, más difícil es realizar esos cambios.
Hay una curiosidad también que de todo lo que haces muchísimas cosas, también te ocupas de los adolescentes. De hecho, estuviste hace poco en Guernica, hace unos meses ya creo.
Sí, creo que en enero.
Una charla sobre adolescentes y decías, entre otras cosas, que cuidamos poco, que igual en la edad más temprana sí, la atención que merece una persona que depende absolutamente de sus padres y de sus madres, pero que llegado un momento ya, como nos desvinculamos, quizá demasiado. ¿Lo deslizabas?
Por contextualizar un poco las charlas de Guernica, aparte del trabajo como consultor, trabajo como psiquiatra y como terapeuta. Digamos que mantengo una actividad mixta. Entonces, al ser psiquiatra en niños, adolescentes y adultos, parte del trabajo siempre lo he realizado con niños y adolescentes y de hecho nos aquí está a nivel público. Trabajé unos 7-8 años en el Centro de Salud Mental Infanto-Juvenil de Galdácano. La infancia y la adolescencia me interesan mucho y me siento bastante cercano a mis pacientes en esa franja de edad, tanto como a los adultos, podría decir. Una de las cosas que trabajamos en las charlas de Guernica, que ya fueron en enero, es que la adolescencia es una etapa particularmente conflictiva porque en estos equilibrios imposibles que mencionábamos antes, hay un equilibrio muy complejo en el adolescente entre un deseo de una hiperautonomía, es decir, alejarse lo más posible de sus figuras de referencia, entrar rápido en el mundo adulto, pero por otra parte, y además de una forma silenciosa casi siempre, hay grandes deseos también de dependencia, de seguir beneficiándose de algunas de las prebendas que se van perdiendo cuando se sale de la infancia. Entonces, la adolescencia yo diría que es una etapa especialmente compleja para vivir como adolescente, pero también como padre o madre.
Pero se puede llevar bien. Bien gestionado.
No sé si bien, pero se puede llevar, Iñaki. Se pueden aprender cosas para entender mejor cómo funciona el mundo interno de un adolescente y también para ponernos en contacto con el adolescente que fuimos. Yo creo que para poder ocupar un lugar siempre es importante poder estar en contacto con las fuerzas internas de esa persona que fuimos en nuestro pasado.
Pero esas carencias que ahora estamos viendo en los adolescentes, sobre todo después de la pandemia, a nivel de salud mental, toda esa inestabilidad emocional, ¿en qué parte somos responsables como padres y madres? ¿Una parte importante o es sin más el contexto en el que les ha tocado vivir?
La verdad que en el trabajo con adolescentes yo me suelo autodenominar bastante fan del trabajo con padres. Quiero decir que no me gusta un trabajo con padres, un trabajo terapéutico con padres que parta de la base de la culpabilización, lo que no sabemos, lo que no podemos hacer. Me gusta más trabajar en el sentido de la apertura, la exploración y la búsqueda de oportunidades. Yo creo que ya desde hace décadas está habiendo un cambio en el modelo de funcionamiento social, un cambio en el modelo de funcionamiento psíquico, y está teniendo consecuencias claras en el funcionamiento psíquico y en el bienestar de los adolescentes. Además, post-pandemia, todo lo que tiene que ver con la digitalización se ha acelerado, los modelos de relación. Yo creo que también hay una percepción de que el mundo ya no es un lugar tan estable para los que ya peinamos canas o como yo directamente no tenemos. Yo recuerdo que en la infancia la idea del mundo era de un lugar bastante estable en el que las cosas eran fijas, los países existían, había relaciones. Tengo la sensación ahora cuando leo prensa, escucho podcast, de que hay una hiperaceleración en los cambios que yo creo que no puede dejar de generar también una cierta sensación de inestabilidad en niños y adolescentes. Quiero decir que el marco mental y cultural en el que ellos están creciendo es completamente diferente de los que tenemos, podríamos decir, de 30 años para arriba.
Es muy ansioso, en general.
Creo que tiene una carga mayor de ansiedad, o quizás también empiezan a poder identificar y verbalizar su ansiedad, cosa que las generaciones previas muchas veces no hemos podido o sabido hacer. Y bueno, las adolescencias están cambiando, sus expresiones de malestar también, y los padres han de ir de alguna manera pudiendo adquirir herramientas para acompañar y entender esos cambios.
Esto de la familia viene bien, hablando también de cómo partíamos del trabajo, porque un psicólogo también me dijo que en el trabajo solemos replicar los roles familiares. No sé si estás de acuerdo en eso, pero que vamos al trabajo y que se replican de alguna manera, que identificamos eso, pues la madre, el padre y todo lo demás.
Pues mira, eso pasa muchísimo y además pasa a un nivel inconsciente. Y ahí es donde la consultoría psicodinámica en liderazgo y organizaciones tiene un papel fundamental, porque existen otros tipos de abordaje psicológico, de liderazgo, y que existen otros tipos de coaching, pero en el trabajo se pone en marcha un mecanismo que denominamos transferencia. La transferencia sería la reproducción inconsciente, sin saberlo, de modelos de relación con figuras de nuestra infancia. Aquellos otros que fueron importantes para nosotros, fundamentalmente madres, padres, cuidadores, hermanitos, de pronto y de forma inconsciente se los calzamos a los otros en nuestro entorno en el trabajo. Claro, hay relaciones, por ejemplo, una relación jerárquica con un jefe o jefa, que facilita que se active esos tipos de transferencia. Si no somos conscientes de lo que se está moviendo en ese tipo de relaciones a nivel interno, podemos entrar en relaciones de conflicto y sufrimiento muy importantes. Y ahí es donde entro yo como consultor.
O sea, que si sospechamos que tenemos una mala relación con nuestro jefe o el jefe con algún trabajador o entre trabajadores, tendríamos que echar un poquito la vista atrás.
Lo primero que podríamos hacer es parar a pensar. Parar a pensar qué está pasando y, más allá de los actos, las acciones y las palabras que nos generan conflicto, qué nos está haciendo sentir esa persona. ¿Qué podemos estar haciendo sentir a esa persona? Y si hay algo del orden de lo no consciente o de lo antiguo, de lo infantil, que se pueda estar colando en la relación.
Pero aunque lo pienses, luego viene la ola y ¡vroom!, te coloca otra vez en el sitio.
Claro, la ola es la angustia, la ola es la presión.
La ola es
el tiempo, pero el trabajo de un terapeuta o de un consultor es ayudar a surfear la ola. Es decir, que la ola no te engulla y te arrastre, sino que la puedas surfear. El que puede surfear la ola puede seguir pensando mientras surfea.
Ostras, qué bueno. Pues me voy a quedar con eso. ¿Dónde te podemos encontrar o dónde te pueden encontrar? ¿Quiénes tus clientes potenciales? Vamos a recordar un poquito el perfil de quién puede acudir a ti y dónde.
Mira, la sociedad a través de la que proveo servicios de consultoría se llama ITER CPLEO. ITER viene de viaje en latín. Y es un concepto que para mí es metafórico de esta experiencia conjunta con el cliente, de un viaje hacia un lugar nuevo con un conocimiento diferente para él o ella y para toda la organización. CPLEO obedece a las siglas de Consultoría Psicodinámica en Liderazgo y Organizaciones. Trabajo en un modelo mixto, como decía, parte psiquiatra-terapeuta, parte consultor. La parte de psiquiatra-terapeuta es importante, me ayuda a seguir obteniendo aprendizaje para luego trasladarlo a la consultoría, aparte que disfruto mucho de ese trabajo. Y bueno, fundamentalmente trabajo con clientes a nivel nacional en un formato híbrido. con consultas, sesiones presenciales y sesiones online con los que también trabajan o viven fuera, en otras capitales, a los que también visito periódicamente, porque para mí es importante el formato híbrido para no perder la presencialidad. En la presencialidad, tanto en terapia como en consultoría, se mueven elementos afectivos, elementos no verbales, que a través de la pantalla es imposible reproducir. Entonces, a través de mi LinkedIn o del www.itercpleo.com pueden de alguna manera estudiar, ahí describo la metodología, algo de mi currículum, de mi trayectoria y los tipos de trabajo que desarrollo como consultor.
A nivel usuario ya no, ¿no? Quiero decir, sin que esté alguien vinculado a una empresa, no atiendes ya a este tipo de perfiles.
El trabajo de consultoría no, yo creo que se pueden beneficiar de leer los contenidos de la web o leer los contenidos de LinkedIn, pero el trabajo de consultoría en sí tiene tres ramas fundamentales. Uno es el trabajo cara a cara, uno a uno, con CEOs o directivos senior. El segundo es el trabajo con equipos, equipos en conflicto, equipos que quieren revisar cuestiones, incluso a veces son juntas directivas. Y el tercero es el trabajo de divulgación, que me gusta especialmente. Siempre me ha gustado mucho estudiar y aprender. Entonces, la divulgación, dentro de lo cual podría entrar esta propia entrevista, como las conferencias, que también imparto a veces en distintos foros, incluyendo conferencias empresariales, pues sería la tercera rama del trabajo de consultoría.
Estoy pensando, como decía Mafalda, en una de sus tiras, contágiame, pues también estaría bien que nos contagiaras ese entusiasmo y esa seguridad con la que hablas, que
bueno,
es
envidiable. Ya sabéis dónde localizarme. Si desde Radio Euskadi o Euskal Televista pues hubiera la necesidad de un servicio de consultoría psicodinámico.
Bueno, pues a ver, directivos de ITV, por favor, aquí la referencia, Daniel Betancor, aquí asiente, muchos compañeros y compañeras, así que labor hay que hacer, porque es verdad, la teoría la tenemos aquí, pero luego es verdad que en el día a día, ya te digo, es que no se aplican las cosas, ni en ITV ni en muchísimas empresas.
A mí me gusta decir que a todos nos pasan cosas y también que todos estamos haciendo lo que podemos con nuestras cabezas.
Bueno, una cabeza muy bien amueblada de la de nuestro invitado Daniel, de verdad ha sido un placer. Cuando quieras tienes aquí las puertas abiertas y ahora tienes una consulta, así que ahora no, pero cuando quieras estamos aquí.
Muchas gracias, Iñaki, y al resto del equipo.
Un abrazo.
Venga, agur.